Buenos días, un saludo muy cordial para todos los que en estos momentos están sintonizando la cadena COPE en las emisoras de Cariño, COPE Ribadeo, COPE Villalba y COPE Ferrol. Iniciamos el espacio Habla la Diócesis con la presencia a través del teléfono y la palabra del obispo de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Manuel Sánchez Monje. Buenos días, señor obispo.
Buenos días para ti y para todos los oyentes de Cadena COPE que nos sintonizan.
Muchas gracias por acompañarnos una vez más, por seguir desarrollando este tema que ya viene desarrollando en los últimos programas alrededor de los distintos capítulos y artículos del Credo. Una de las frases fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. De estos aspectos nos habla, dice, el Verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso?
Pues que el Hijo de Dios ha venido a este mundo y se ha hecho hombre, y se ha hecho hombre en un lugar, en un tiempo, a través de una persona concreta como es María de Nazaret. Cuando los peregrinos en Tierra Santa visitamos Nazaret, pues nos encontramos con una inscripción inolvidable en un lugar que se llama la Casa de María. Allí pone en latín, verbum caro hic factum es, el verbo aquí, exactamente aquí, se hizo carne. La encarnación del Hijo de Dios no es una idea, es un hecho. Ocurrió en Nazaret y tiene una fecha concreta. El Verbo de Dios ha aceptado gozosamente hacerse hombre para poder ser probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Estamos, pues, ante un misterio que solo puede ser contemplado con asombro, por una parte, y con gratitud por otra.
Nos habla también por obra del Espíritu Santo.
Pues porque esto es un poco lo original de la concepción de Jesús. Jesús tiene un Padre, el Padre Dios, el Padre del Cielo, que no deja de ser Padre cuando el Verbo se hace hombre, y por eso Padre no tiene más que uno, y María es su madre. José hace las veces de Padre, le custodia como Padre bueno y le protege, pero el Jesús tiene solamente su Padre del Cielo. Por eso habla constantemente de su Padre y a él se dirigen los momentos de gozo y de alguna manera de triunfo en su predicar el reino de Dios, pero a él también se acoge cuando las circunstancias son difíciles y siente el rechazo de los hombres. El nacimiento del Señor sin intervención de Padre humano, dice un gran teólogo jesuita, el padre Karl Rahner, que ya murió, dice que el nacimiento de Jesús sin intervención de Padre humano indica no solo con palabras, sino en la concreción tangible de la vida humana, una misma y única realidad. Dios es el Dios de la gracia libre, el Dios que nosotros con todos nuestros esfuerzos no podemos coger y aferrar con nuestras manos, sino solo el Dios que podemos acoger como gracia. Quiere decir con esto que el Dios nunca es una producción humana, que nosotros no podemos dominar a Dios, meterlo en nuestro bolsillo, hacer con él lo que nos parezca, sino que es al revés. Dios es el que está muy por encima de nosotros, viene a nosotros como un don, como un regalo, y nosotros lo único que tenemos que hacer es acogerlo.
Otra frase, y nació de Santa María Virgen, en el seno de María Virgen. ¿A qué nos lleva esta reflexión?
La virginidad de María no es ninguna idea mitológica, ya superada, sino un dato fundamental, pero no para la vida de María, sino para la vida de Jesús. Nació de una mujer, pero no tuvo padre humano. Jesucristo es un nuevo comienzo en el mundo, fundado desde lo alto. Por eso decimos que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Es un nacimiento que se ha dado una vez en la historia y que no se volverá a dar más. Es un acontecimiento verdaderamente novedoso en ese sentido de que ya preanuncia lo que va a ser la novedad de Cristo, la novedad de la resurrección y la novedad de la Pascua. María primero concibe en su corazón por la fe que da la palabra de Dios y luego recibe a esa palabra maternalmente en su seno. Los santos padres, especialmente San Agustín, insisten mucho en esto. La grandeza de María no reside sobre todo y ante todo en su virginidad física, sino que sobre todo reside en su fe, Eso es lo que le hace concebir al Hijo de Dios. La virginidad de María nos muestra que solo en la medida en que nuestro corazón es virginal, es decir, creyente y dócil al Espíritu Santo, pues también nosotros podemos acoger la palabra de Dios.
¿Y por qué ese empeño de algunos en negar la virginidad de María?
Pues como vemos, no se trata solo de que haya creyentes que niegan la virginidad de María en los tiempos remotos y primitivos, que ya los hubo. San Ildefonso de Toledo, por ejemplo, pues es muy famoso por su defensa de la virginidad de María. Es que también en los tiempos actuales hay teólogos que se resisten a creer en esta verdad de nuestra fe tal y como la propone la Iglesia y andan con explicaciones que no se corresponden exactamente con la fe que pertenece al depósito de la Iglesia. Si se dejan a un lado los prejuicios ideológicos, no parece tan difícil entender las razones pedagógicas por las que el Padre quiso que la encarnación tuviese lugar por medio de una concepción virginal. En efecto, si Jesús hubiese nacido de una relación carnal de María con José, ¿cómo se hubiera significado su condición divina? Hubiera sido un hombre y puramente un hombre. Y si Jesús hubiese descendido de las nubes, ¿cómo se hubiera pensado que era realmente hombre? Jesucristo, Dios y hombre verdadero, tiene un doble origen. Como verdadero hombre, tomó carne de María. Como verdadero Dios, fue concebido por obra del Espíritu Santo.
Y así también se podría pensar, o algunos pueden pensar, que María fue únicamente un instrumento de Dios.
Pues no fue solamente un instrumento pasivo en las manos de Dios. Si acaso fue un instrumento, por decirlo así, activo. Mediante su asentimiento por la fe, pues ella tomó parte activa en la encarnación del Hijo de Dios. A la propuesta de Dios por medio del ángel, ella respondió con un «hágase en mí según tu palabra». Libremente se presta a colaborar con el plan de Dios para que Dios se haga hombre en medio de los hombres. El sí de María se pudo comparar al sí de Dios Padre en la creación y al sí de Cristo Redentor. El Padre dice «fiat», «hágase», y la luz fue hecha, el mundo fue hecho, fue que apareció la primera pareja humana. El Cristo entra en el mundo, dice el escrito a los hebreos, diciendo «aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad», dice también su fiat. María dice su fiat y el Verbo de Dios se hace hombre. Son los síes que han transformado enormemente el destino del mundo y de los hombres.
Llamar a María Madre de Dios en el credo parece también una, no sé cómo diría, como elevarla, ¿no? Pero digamos que si Jesucristo es todo, es el Padre, es el Hijo, pues no es escandaloso, ¿no?
Pues cuando la cristiandad primitiva discutía quién era Jesús, el título este que se da a María Theotokos, la que engendra a Dios, la que da luz a Dios, se convirtió precisamente en el signo de identidad en la interpretación correcta de la Sagrada Escritura. María no solamente había dado a luz a un hombre que después se habría convertido en Dios, sino que ya en su seno es el verdadero Hijo de Dios. Como vemos entonces, esta cuestión de María y de la maternidad divina de María no es algo principalmente que afecta a María, sino que afecta a Jesús mismo. De Jesús se dice y se puede decir con toda verdad que es al mismo tiempo Dios y hombre verdadero.
Pues la verdad es que tenemos que reflexionar, como siempre, escuchar. Decimos que en la página web de COPE está también en la página El Sonido, también en la página web de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, para reflexionar, para escuchar de nuevo este tema. Y si alguien, el señor obispo, quiere hacer alguna consulta, también lo puede hacer, dirigiéndose a esta emisora o a la diócesis de Mondoñedo. Don Manuel, y ahora que hemos finalizado con esta parte, nos quedan algunas más más de... Yo quería hacerle alguna consulta porque, bueno, estamos todos con la información de que el pasado día 2 de mayo se ha ido a vivir a las dependencias del Vaticano el Papa Emérito, Benedicto XVI. Por otra parte, el nuevo Papa Francisco ha nombrado obispo auxiliar de Oviedo a un sacerdote, don Juan Antonio Menéndez. Estamos todos muy pendientes de lo que ocurre en el Vaticano. ¿Qué nos puede decir este sentido?
Pues el Papa Benedicto XVI, cuando expresó su renuncia al pontificado porque acusaba debilidad de fuerzas tanto físicas como morales y espirituales, entonces él decidió vivir en el Vaticano, en el lugar donde estaba antes un monasterio de clausura. Eso fue una novedad de Juan Pablo II, que quiso tener un monasterio de contemplativos y contemplativas allí en el Vaticano mismo, y ahora pues se han hecho unas pequeñas obras de adaptación a las nuevas circunstancias, y durante ese tiempo breve ha estado Benedicto XVI residiendo en Castel Gandolfo. Ahora ya pasa a vivir allí en el Vaticano, en esas dependencias que han arreglado para que pueda vivir él y las personas que le atienden. Y por otra parte, Benedicto XVI ha nombrado, no se puede decir que es el primer obispo español, porque había nombrado hace poco, recién hecho papa, ha nombrado al general de los franciscanos, que es precisamente español y de Orense, al padre José Rodríguez Carballo, le nombró arzobispo secretario de la Congregación para la Vida Consagrada. Entonces sería el segundo obispo español, o el primer obispo español que reside en España. Es un asturiano, don Juan Antonio Menéndez, que en este momento ocupaba los cargos fundamentales de vicario judicial y de párroco en Avilés. Va a ayudar al arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, que naturalmente pues en una diócesis como esa, que tradicionalmente tiene obispo auxiliar, pues le vendrá muy bien su ayuda.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo ha nombrado el Papa Francisco.
Sí, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, don Manuel. Ya sabe usted que aprovechamos que le tenemos este domingo para ir preguntándole algunas cosas. También sabemos que ha tenido muchísimo relieve y también que ha asistido muchísimo público a la conmemoración de San Juan de Ávila, que se celebró en Mondoñedo, y que bueno, allí hubo sacerdotes que celebraron sus bodas de
diamante,
plata y de diamante,
y de oro, sí.
Y de oro, o sea que de diamante, ¿cuántos años son? Porque ya nos perdemos, don Manuel.
Pues 25 de plata, 50 de oro y 60 de diamante.
Son muchos años al servicio.
Es una fiesta muy bonita, de un carácter fundamentalmente sacerdotal. San Juan de Ávila es desde hace tiempo ya el patrono del clero español, pero el año pasado, el día 7 de octubre, fue declarado doctor de la Iglesia, y estamos muy contentos de que nuestro patrono haya alcanzado esa categoría que la Iglesia es muy importante.
Pues con estas buenas noticias nos quedamos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.